Es momento ya de iniciar el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Y como es viernes, cada viernes está con nosotros esta tarde para resolver dudas, las que ustedes nos quieran plantear. Roberto Moro, de robertomoro.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ah, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues si les parece, vamos a hacer un poco primero de balance de lo que hemos visto esta semana, de cómo quedan las cosas en los principales índices de cara a la próxima semana. Bueno, hemos visto un poco de todo, ¿no? Y mucha intensidad, particularmente en el mercado de deuda en estos últimos días, Roberto.
Sí, bueno, yo creo que toda la intensidad que ha tenido la semana se está produciendo de 2 horas y media para acá, ¿no? Porque tras conocerse el dato de empleo y ver al mercado americano, sobre todo al Nasdaq, cayendo un 1,20 en un momento determinado, pues se ha girado y está subiendo el doble. Es decir, en 2 horas y media, ¿qué es lo que ha cambiado con respecto al dato objetivo para que de caer un 1,20 esté subiendo un 1,30? Yo la verdad es que no acabo de entenderlo, pero al fin y al cabo llevo todo en mis informes y en mis intervenciones llevo toda la semana diciendo, a ver, esto apunta al lado bajista, porque todos los índices, tanto en Europa como en Estados Unidos, han roto soportes, todos, y lo normal es que vayan a buscar incluso niveles de marzo, pero hay una gran divergencia. Y es que el Nasdaq 100 y el Composite, evidentemente, no han roto. Y no solamente no han roto, sino que de las últimas 10 jornadas, en 8, han atacado el soporte, ahí lo tenemos, la zona de 14.600 en el Nasdaq 100, han atacado el soporte y siempre, indefectiblemente, ha aguantado. Por lo tanto, dices, si esto hubiera sucedido con cualquier otro índice, ni te esperas. Ni te esperas, porque lo más normal es decir, bueno, pues los índices han roto y, por lo tanto, probablemente van a iniciar un periodo correctivo. Pero claro, que el único que no haya roto sea el que mueve todo el cotarro a nivel mundial, aquí, ahora mismo, en la renta variable a nivel mundial, solo importa lo que hagan los 7 magníficos, más 2 o 3 más y poco más. Y estos están diciendo que sí, que muy bien, pero que aguantamos, y es más. A poco que cierre el Nasdaq 100 simplemente como está, pues lo normal es que se haya roto también una pequeña resistencia de corto plazo y a lo mejor hasta veamos rebotes, que en algunos casos como en el DAX o el Eurostox o el CAC 40 significaría pues una especie de pullback a los soportes previamente perdidos, ¿no? Pero está loco el mercado. Sobre todo, a mí me deja esa sensación de auténtica noria el meterse en la renta variable ahora mismo, por eso, porque es que después de conocerse el dato en Estados Unidos, caída relativamente importante, pero con las mismas y sin ningún detonante que lo haya producido, pues para arriba, incluso más de lo que estaba cayendo. ¿Quién le pone ese cascabel al gato? De todas maneras, así es como se están comportando y como tal hay que tomarlo.
Jorge, ¿coincide? ¿La clave está ahí precisamente en la tecnología en Estados Unidos?
Bueno, es desde luego importante y es relevante porque efectivamente, como dice Roberto, de la evolución de un puñado de valores, 7-10, depende la evolución del Nasdaq 100, por supuesto, pero también del S&P 500. Y lo mismo lo hemos trasladado a una serie de índices de fuera de Estados Unidos que tenían y tienen bastantes componentes de ese sector de lo que llamamos tecnología dentro del cálculo, de la fórmula de cálculo de ese índice, y por lo tanto tienen relevancia. Yo lo que sí veo, y en esto tal vez difiera un poquito de Roberto, es que yo sí veo una reacción clara, no tanto en el Nasdaq 100, porque efectivamente no podemos dar lo que ha sucedido como una fase de reacción, sino como una fase de descanso de lo que venía sucediendo. Sí he visto esa reacción tanto en el S&P 500 y en los índices europeos, ¿no? El último de los últimos en darla fue el IBEX 35, con la pérdida de esa zona del 9.230, que una vez perdida, pues tampoco es anormal que vaya de nuevo una fase de rebote a superarla, pero ahora mismo está roto hacia abajo y debemos pensar más en la continuidad de esa reacción a la baja que no en otra cosa. Máxime si vemos que el principal componente de peso en el IBEX 35, que son los bancos, en realidad se mantienen bastante bien, se han mantenido bastante bien dentro de esta caída que han tenido en estas semanas los valores. Lo digo, se ha mantenido bien porque no han dañado en absoluto la estructura alcista que arrastran desde hace cerca de 3 años y especialmente en el último año. Y por lo tanto, dices, cuidado, porque si estos tosen un poquito más, pueden empujar al índice IBEX 35 a buscar su objetivo natural. El objetivo natural coincide además que se da con ese nivel de los 7.800, 7.770, que se corresponden con el 38,2% de retroceso de Fibonacci. Y si nos fijamos en el ancho del canal lateral que veníamos arrastrando, entre la zona de los 9.650 a los 9.200 aproximadamente, ese ancho precisamente nos lleva a esa zona, a la zona del 8.790-800, y a mí me parece que es el escenario más probable. Eso sí, para concluir, todo eso, aun esa reacción más profunda que de la que hemos visto ahora, todavía nos mantendríamos dentro de una estructura claramente alcista. No podemos dar por finalizado que todo eso que sucedió desde el año pasado, desde octubre del año pasado hasta el mes de julio de este año, no vaya a tener continuidad. Sería prematuro hacerlo así y hablar de otra cosa que no sea una tendencia alcista. Con su fase de reacción o no, pero es una tendencia alcista, es prematuro hablar de verla concluida.
Bueno, sí, además no diferimos, Jorge. Si recuerdas, he dicho, yo creo que el Nasdaq ahora puede perfectamente iniciar un rebote. Ha sido el único divergente, pero qué único, es decir, que lo haga el Nasdaq. Y eso puede dar pie, y me parece que lo he comentado, a que precisamente los europeos protagonicen un pullback hasta los niveles anteriores. Por lo tanto, la subida, qué previsible rebote que pueda haber a partir de ahora, no empaña el hecho de que efectivamente los soportes han sido rotos y de qué manera, ¿no? Han quedado rotos. Pero vamos, dentro de lo que es una estructura muy complicada. Desde luego, estar ahora mismo en el mercado es una noria, porque casi de un día, bueno, y sin casi, de un día para otro, se te elimina una sensación y se te instala la contraria.
Sí. Bueno, este es el contexto que tenemos ahora mismo. Voy a aprovechar para recordar a los oyentes cómo participar con nosotros, cómo intervenir en este consultorio de bolsa. Hay un correo electrónico al que pueden escribirnos, oyentes@capitalradio.es. También hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91-283-3333. Y también nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Si les parece, lo primero que vamos a hacer esta tarde es echar un vistazo al correo y vamos a hablar de dos valores, IAG y Banco Sabadell. David nos escribe y nos dice lo siguiente: ayer compré una posición en IAG a 1,75 para un posible rebote a corto plazo hacia zonas de 1,90. Entre paréntesis nos dice que cuenta con que ayude la bajada del Brent para ese rebote. Y luego nos dice que está valorando entrar corto en el Banco Sabadell, en los niveles actuales. Dice, entre paréntesis, resistencia del último pequeño canal bajista, considerando que los bancos próximamente también acabarán acompañando en las caídas generales de las últimas semanas. Y quiere saber un poco, David desde Barcelona, por cierto, que nos escribe, ¿qué opinan ustedes de estas dos estrategias? Vamos a comenzar con IAG, si le parece, Roberto.
Bien, a ver, IAG, vaya, por lo primero que quiero decir es que yo creo que es el paradigma de cómo funciona Fibonacci dentro del análisis técnico, porque absolutamente todos los niveles importantes que ha ido alcanzando, bien en rebotes, bien en caídas, siempre van a buscar o el 0,618 o el 0,382 o el 0,50, como se ve, por ejemplo, en la última subida que tuvo desde 1,0370, aquí se ve, en octubre del año pasado, que ha ido a buscar justo el 0,618% de toda la caída desde 2,57 que había nacido en la primavera del 21. Joder, parece el nombre del inicio de una revolución o algo así. Y efectivamente ahí se paró, en el 0,618. Por lo tanto, la zona clave, y lo hemos venido diciendo repetidamente aquí, la zona clave es la zona de 2,202, porque por encima habría tenido posibilidades de ir a buscar el máximo en 2,57. Pero lejos de eso, ha retrocedido. ¿Y qué ha buscado de momento? El 0,382 de Fibonacci, de lo que fue toda la subida, desde 1,0370. Y desde ahí está rebotando, superando hoy incluso la media móvil de 200 sesiones. Y como esto está funcionando de lujo, cabe pensar que ahora mismo, en el corto plazo, vaya a buscar niveles de, puesto que ya se ha ido por encima del 0,382, que se vaya a buscar el 0,618 de la última caídita, y estamos hablando de niveles de 1,88. Así que, sí, técnicamente es lo más probable. De la misma manera que en el momento en que pierda la zona de 1,66, pues tenemos un... No, 1,65, bueno, sí, da igual. Pues sí, tenemos un problemita hacia 1,53 o hacia 1,41. Pero hoy por hoy, a mí me parece que la zona en la que precisamente ha comprado ha sido idónea. Y no lo digo por los resultados, sino simplemente porque en términos de Fibonacci lo está clavando absolutamente todo.
Bueno, IAG, y luego nos hablaba de una posición en el Banco Sabadell, Jorge, pero lo que planteaba es abrir una posición corta.
Sí, efectivamente, yo no lo veo claro. Bueno, me gustaría también, a raíz del comentario que ha expresado en el correo electrónico este oyente, decir que también los bancos se sumarán a esa dinámica de corrección. Cuidado, no, los índices son consecuencia de lo que hacen las acciones y no al revés. O sea, no el índice empuja al alza o a la baja los precios de las acciones, sino que el movimiento del índice es consecuencia de lo que hacen las acciones que están incluidas en su fórmula. En este caso, los bancos, como he comentado antes, no han tenido un notable deterioro en esta reacción, se han mantenido bastante bien. En el caso de Sabadell, si miramos la serie por abajo, la que vemos esos mínimos relevantes en el sentido ascendente, de entrada no nos invitan a tomar posiciones cortas, pero es que si miramos por arriba y nos referimos al corto plazo, vemos que recientemente se ha roto y por segunda vez esa secuencia de mínimos descendentes que veníamos arrastrando desde el mes de julio. Y por lo tanto, aunque pueda parecer prematuro para comprar, porque habría que esperar tal vez para ir más seguros a que superara 1,14, pero desde luego no está para vender. ¿Dónde estaría para vender? Si pierde 1,07, entonces sí puede abrir un corto con la expectativa de que primero vaya a buscar la zona de 1,02 y después tenga otro tramo a la baja. Pero ahora mismo, a mí, en el reparto de probabilidades, me parece más probable una posible continuidad al alza que no una mayor reacción a la baja en el Banco de Sabadell.
Siguiente compañía que vamos a analizar sería Adyen, en la bolsa holandesa, el ticker tal cual. Sería para Roberto. Y es por un correo electrónico que nos envía John, y desde Alicante nos escribe y quiere un análisis de esta compañía, de la acción holandesa Adyen. Parece que ha hecho un pequeño hombro, cabeza a hombro invertido. A ver cómo lo ven después, y cito textualmente, del castañazo que se ha pegado. Adyen, sería para Roberto.
Bueno, yo no veo el hombro, cabeza, hombro invertido, y si lo es tan poco ortodoxo que a mí por lo menos no me lo parece. Sobre todo me falla el hombro de la izquierda, ¿no? Prácticamente inexistente, ¿no? Hay solo un mínimo, muy mínimo. No creo que se esté girando como consecuencia de esa formación técnica, ¿no? De hecho, si tuviera que pensar en alguno, sería incluso en un patrón pues prácticamente de pauta penetrante. En fin, sea lo que sea, lo cierto es que efectivamente por fin parece haber encontrado una especie de suelo, y sobre todo la secuencia tan nefasta que traía de máximos decrecientes, pues por encima de 700 ha quedado rota, ¿no? 715 concretamente, y ya estamos en 737. Siguiente objetivo en la zona de 800. Es más, ¿a poco que quiere ir a buscar algún Fibonacci de lo que es toda la caída brutal desde 1700? Pues claro, los objetivos son tan ambiciosos como que puede merecer la pena en un contexto en el que las cosas simplemente estén como están. Porque ahora mismo tratar de anticipar si los mercados van a continuar cayendo o si por el contrario van a tener un rebote interesante que los lleve incluso a todo el lateral anterior desde abril, pues en este contexto es complicado saberlo, ¿no? Pero el primer objetivo es la zona de 1040, o sea, que es que tenemos ahí un potencial tremendo. Eso sí, dada la volatilidad del título, pues si se entra en el momento actual, pues tener un stop apropiado, yo no dejaría ya que bajo ningún concepto se me fuera por debajo de 700, pero sí, está empezando a dar alguna muestra de bondad después de una caída terrorífica.
Vamos a dar paso, si les parece, a esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes en el 687-050-600.
Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería hacer una pregunta a Roberto y otra a Jorge, si es posible. A Roberto le quería preguntar por Cellnex. No sé si es buen momento de entrada ahora para esperar un rebote. Esta es una operación a corto plazo. Y a Jorge le quería preguntar más por fundamentales. Si vendería ahora mismo Mapfre, que la tengo comprada hace 3 años, con beneficios, a 1,67, si la vendería porque quizá tenga más potencial PayPal, que es la otra en la que estoy pensando entrar, porque crece a doble dígito los beneficios por acción, recompra acciones todos los años y está un PER 10, 11, 12, una cosa así. Así que saber si haría el cambio por fundamentales a medio y largo plazo, 2, 3, 4 años. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
Bueno, pues vamos a comenzar por esto último, por Mapfre, la tiene a 1,67, está pensando en deshacer y la opción alternativa para invertir en el mercado estadounidense, PayPal. ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues a ver, el problema es PayPal es verdad que es atractiva porque las cuentas, el aspecto fundamental que tiene la compañía es francamente bueno, es muy tentador y seductor al mismo tiempo, lo tiene todo, ¿no? Es atractiva y además seduce bastante una posible entrada en PayPal, pero cuidado, no remonta. El problema es que Mapfre no está para salirse, a mi modo de ver, porque Mapfre está manteniendo la secuencia alcista y aún le queda recorrido hasta su objetivo, que en este caso sería alcanzar la zona de los 220, desde donde está. Además, es que la miremos por donde la miremos, la secuencia de mínimos y máximos es ascendente y por lo tanto pues sería prematuro. Si queremos forzar la salida de Mapfre, tendremos que verle perder los 1,90, pero incluso sería partidario de aguantar un poquito más hasta 1,84. Yo creo que podría aguantarla con ese objetivo a 2,20. Y por otra parte, no me parece que haya mucha prisa por entrar en PayPal, porque no está en una situación en la que podamos pensar que va a remontar rápidamente de esta situación de deterioro que lleva arrastrando durante bastante tiempo, ¿no? Claro, aquí la primera señal la tendríamos viendo superar los 60, la más clara, viendo superar los 66 dólares. Y de momento no parece que haya prisa por entrar en PayPal, con lo cual, de momento, Diego, yo me mantendría en Mapfre, que de momento va bien, y si da una señal de compra PayPal, cambia la situación, pues a lo mejor pues podemos valorar ahí el cambio, pero de momento no me parece que corra prisa.
En el caso de Cellnex, Roberto, que era el otro valor por el que nos preguntaba, en concreto le preguntaba a usted por Cellnex, estaba hablando de un rebote.
Sí, a ver, en el gráfico se ve muy claramente la zona desde la que está tratando de rebotar, la zona de 28,65, observemos qué pedazo de soporte que viene desde marzo de 2020, volvió a rebotar ahí y con mucha fuerza en el último trimestre del año pasado, y es donde acaba de llegar ahora mismo. Es decir, si en algún momento hemos de plantearnos entrar, aunque no siempre funciona esto de llegar a soportes tan relevantes, no tiene necesariamente, y esa es la palabra clave, por qué conllevar que tenga que subir. Pero si en algún momento cabe pensar que puede hacerlo, y pues puede ser este momento. Y además es una buena opción por coste de oportunidad, porque claramente niveles por debajo de 28,65, que es a donde anclaríamos el stop de pérdidas de esta operación, pues nos obligaría a irnos, ¿no? Vamos a poner 28,50 por darle un pequeño margen en precios de cierre, ¿no? Pero sí, esta puede ser una muy buena opción para comprar en el contexto actual. Pero de la misma manera que si el lunes todo cae un 2%, pues probablemente habrá muchísimo más títulos para cortos que habrán perdido niveles tan relevantes como este que lo contrario.
Bueno, vamos a continuar. La siguiente compañía que vamos a analizar es Acciona Energía. Tenemos un correo de Elena en concreto que nos dice que ha comprado Acciona Energía a 22,8 y también tiene Telefónica 3,76. ¿Quiere un stop para estas dos posiciones? Vamos, Jorge, primero con Acciona Energía.
Sí, bueno, pues la felicito y además le voy a decir una cosa. Hemos comprado al mismo precio. Yo he hecho una pequeña compra especulativa en 22,80 porque creo que es una zona de proyección de caída, que además había comentado hace dos o tres semanas, no recuerdo cuando comenté que ese nivel me parecería interesante para esta compañía. Cuidado, también comenté otro de Soltec y aquel no aguantó y se ha despeñado todavía un 12 o un 14% por debajo. Pero bueno, alguna vez acierto y esta a lo mejor me toca la China. Y 22,80 me parece interesante para un rebote a corto plazo que podría llevarnos rápidamente a los 27,14, incluso a los 28 euros. Es un rebote que espero. No está la situación como para comprar y mantener a largo plazo. Todavía no está, no la veo yo con una valoración acorde a una estrategia de ese calibre, pero sí para un rebote, ¿no? Después de la fuerte caída que yo creo que ha sido en exceso si la comparamos con otras caídas de otras compañías del sector. Por lo tanto, me parece buena idea. Incluso yo aguantaría, en caso de que la veamos por debajo de 22,50, incluso aguantaría pues hasta un ¿sí? 3 o un 4% por debajo. Y si sale bien hacia arriba, pues ya insisto, la zona de 28 me parece interesante para hacer caja.
Hacemos una pausa y en la segunda parte del consultorio hablamos de Telefónica. Hasta ahora mismo. Continuamos utilizando el análisis técnico para orientarles en sus inversiones, para resolver dudas que puedan tener ahora mismo con las compañías que tengan en cartera o aquellas que tengan en mente de cara a tomar posiciones próximamente. Estamos esta tarde en el consultorio de bolsa con Jorge del Canto de Merisa Patrimonios y con Roberto Moro de robertomoro.com y teníamos pendiente, antes de la pausa, de analizar Telefónica. Creo que le tocaba a Roberto. Era Telefónica para una oyente que nos decía que tenía una posición abierta, Roberto, a 3,76, pedía un stop. ¿Cómo ve las cosas ahora para Telefónica, que una vez más, una vez que sobrepasaba esa cota de los 4 euros, se ha vuelto abajo?
Sí, además en lo que es un claro ejemplo de... Uy, tengo por aquí una mosca que si pudiera la mataba a cañonazos. Y no quiero... parecer un animal. Es el claro ejemplo, aquí lo tenemos, de lo que significa una ruptura en falso. Cuando en análisis técnico decimos ha roto en falso, claro, que ha roto en falso lo sabes posteriormente, pero el nivel de 3,97 era un nivel brutal. No solamente era por dos ocasiones a lo largo del año una resistencia horizontal, sino que además es que se había detenido ahí precisamente porque era el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde julio del año pasado en 4,55. Bueno, pues rompió, y de qué manera, con alegría, 5 o 6 jornadas de permanencia por encima de ese nivel, por lo tanto, filtros temporales y porcentuales suficientes para decir, pues sí, roto, y lo más probable es que continúe hacia la zona de 4,55. Lejos de eso, ha empezado a caer, además sin solución de continuidad, al hilo también de movimientos similares en sus homólogos europeos. ¿Y dónde se ha parado? Pues en un soporte horizontal interesante, en 3,71, que además es también el 0,618% de Fibonacci de la última subida que comenzó en 3,48. En conclusión, yo ya no dejaría bajo ningún concepto que se me fuera por debajo de 3,72 en precios de cierre. Mientras tanto, perfectamente se puede aguantar, porque también ha comprado muy próximo a un, o muy próxima a un soporte muy interesante.
Vamos con otro correo electrónico. En este caso nos preguntan por Naturgy. Sería para Jorge. Stop y resistencia. Entiendo que por tanto tiene acciones de Naturgy, pero no nos da esos niveles. Bueno, ¿qué le podemos decir sobre Naturgy, Jorge?
Bueno, yo creo, a mi modo de ver, ese stop ya debió ser ejecutado. Yo creo que veía el soporte un poquito inclinado al alza en esa fase lateral. Creo que la pérdida del nivel de los 25-30, pues para mí es una señal de venta, en todo caso de no permanencia en la compañía. Y bueno, ahora ya que ha llegado aquí, vamos a tomar como en referencia el nivel de los 24,90, Si ve que se va por debajo de 24,90, yo creo que debería cerrar la posición, porque estaríamos asistiendo a una probable ruptura de esta fase lateral tan intensa, de un intervalo tan amplio que ha desarrollado desde el mes de mayo. Y aquí los objetivos pasarían por alcanzar en primera instancia los 23,30 o el primer nivel de retroceso proporcional por Fibonacci del 38,2% a todo el alza desde abril, desde marzo del 2020 a julio del año 2022, que nos encontraríamos en la zona de los 22,10. Por lo tanto, hay mucho margen de caída y ahora mismo la situación no es favorable a mantener posiciones al alza en Naturgy.
Vamos, si les parece, con otro mensaje de otro de nuestros oyentes. Vamos a escuchar lo que nos dice este.
¿Qué le parece al señor Roberto Moro entrar con media posición a estos precios en Talgo y Sacyr, viendo la tendencia que venían trayendo? Muchas gracias.
Entrar en Talgo y entrar en Sacyr, con media posición, nos dice en todo caso. Bueno, vamos con Roberto. Talgo, aunque algo Jorge también tendrá que decir de Talgo luego, ¿no?
A lo mejor sí.
Pues es que no lo sé. No sé si va o viene, ¿no? Aquí lo único que más o menos tengo claro es el nivel de soporte que presenta en la zona de 3.30, pero todo lo que sea moverse por encima, el único soporte que encuentra es inclinado, el que le proporciona la media móvil de 200 sesiones, ¿no? Por lo tanto, yo en este nivel no creo que sea un buen nivel de compra, ¿no? Quizás si llega a 3.30, bueno, pues ahí en función de que sea o cómo se desenvuelva, pues a lo mejor sí es una oportunidad de compra. Ahora mismo no lo veo.
¿Lo ve Jorge?
No, yo tampoco lo veo. No veo una fase de reacción a la baja, no veo una zona de parada que sea interesante. Eso en el caso de Talgo, pues que Sacyr tampoco lo veo, ¿no? Porque lo último que veo en Sacyr es una continuidad a esa situación de reacción a la baja, de máximos y mínimos relevantes en sentido descendente, además después de haber alcanzado una zona de máximos que suponían recuperar el 61,8% de toda la caída entre los años 2014 a 2020. Era una zona de resistencia importante que además comentó puntualmente Roberto aquí en directo, como hace un par de meses, antes de que hiciéramos el parón de agosto. Efectivamente era una zona complicada, y así lo ha demostrado. Estamos en reacción a la baja y de momento tenemos cerca los 2.56, está también la zona de 2.41 como posible nivel de apoyo. En fin, Sacyr, para comprar en Sacyr en este momento se tienen que o bien romper esta dinámica de máximos descendentes o bien tiene que llegar a un nivel de soporte relevante, de esto que digas, bueno, vamos a probar a ver qué pasa, pero mientras tanto estamos en tierra de nadie y en este caso, además, en tierra de nadie a la baja. Yo creo que no es apropiado realizar una compra.
Vamos con un correo que nos envía Javier desde Valencia, que pregunta por dos cosas. Una, gas natural, materia prima para invertir, como lo ven ahora. Y la segunda, muy relacionada, Enagás. Pido un análisis del valor, dice, lleva una buena bajada, aunque no ha llegado a mínimos del año. Quería saber si puede ser un buen momento para invertir ahora o creen que aún habría que esperar un poquito más en Enagás. Vamos primero con el gas natural. Roberto.
No, en gas natural, sin duda. De hecho, yo creo que es el subyacente ahora mismo que está de manera muy clara en fase de desarrollo de tendencia, ¿no? Tenía una enorme resistencia en 3, aquí lo vemos, en marzo de este mismo año supuso un freno para el precio, que además lo llevó a buscar sin solución de continuidad niveles de soporte en el entorno de 1,97. Volvió a tantearlo en agosto, nuevo fracaso, y ayer qué manera de romper, con un 6%, y que hoy tiene su continuación. De hecho, esta mañana y en otro medio de comunicación, en mis informes desde anteayer también vengo diciendo que sí, es una buenísima opción. Aquí el problema, porque además ahora mismo técnicamente no tiene ninguna resistencia que no sea el primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci, solo al último latigazo bajista que comenzó en 7. Por lo tanto, siguiente objetivo en 3,89 y estamos en 3,29. O sea, claro que sí, que se convierte en una opción, a mi entender, inmejorable. Aquí el problema es cómo acercarnos a esta inversión. A ver, no acercarnos en temas de herramientas, porque tenemos los futuros, además los futuros, tenemos multiplicador por cada contrato por $10,000, pero también por $2,500. Es decir, que nos permite, sin ninguna duda, para cualquier bolsillo, entrar, ¿no? Para cualquier tipo de inversión. Y lo podemos hacer con futuros, con CFDs, con ETFs, es decir, herramientas y facilidad para hacerlo todas. Aquí el problema es la gestión monetaria, porque con esta volatilidad, pues a lo mejor incluso nos tenemos que permitir una especie de pullback hacia la zona de 3,08, 3,09, y estamos en 3,29. Para podernos permitir un stop de esas características, lo mejor es entrar ahora mismo con la mitad o incluso con la tercera parte de lo que tengamos pensado destinar a esta inversión. Pero en cuanto a lo que es la elección del subyacente, esta, en el momento actual, me parece la mejor.
Bueno, habla de volatilidad en el gas natural. ¿Qué me dicen de la del crudo? El movimiento que ha registrado en esta última semana, Jorge.
Bueno, pues viene motivado por, no sabemos muy bien por qué.
Porque estábamos hablando de pensando en 100 y de repente que hemos tenido una caída de $14 en estos últimos días.
Sí, porque ahora parece ser que dicen que si Arabia Saudí y Rusia, los que antes, hace 4 días, argumentaban que estaban interesados en reducir producción de petróleo, ahora dicen que la van a incrementar. Yo creo que Roberto lo puede ilustrar muy bien con un gráfico del petróleo viendo, o bueno, yo mismo lo puedo poner, que venía de hacer objetivos muy importantes el petróleo, venía de recuperar niveles de resistencia, y lo que hemos visto es una reacción que en vez de venir poco a poco, como suele ser, las reacciones suelen ser primero poco a poco y después de golpe, esta directamente ha sido de golpe en ambos casos. Y bueno, no es de extrañar porque las previsiones de demanda no son muy halagüeñas y lo que estábamos viendo era que se estaban manteniendo precios aparte de recorte de producción y de puesta en el mercado del petróleo. Si ahora parece ser que saudíes y rusos dicen que están pensando en aumentar su producción de petróleo, pues bueno, pues ahí hay un argumento para que el precio descienda. A este nivel no. Yo creo que a este nivel tiene que obedecer a más cosas, no solo a un posible incremento de la producción de esos dos grandes exportadores. Sí,
el último argumento que yo he estado leyendo, pero que es igualmente válido para justificar una caída que una subida, es el temor a una recesión. Hace 7 días, que es cuando ha comenzado a caer fuertemente el petróleo, ¿hace 7 días no había ese temor a la recesión?
No, yo es que en eso he leído sobre el tema de la recesión y me ha hecho mucha gracia leer 2 o 3 artículos diciendo que es que, claro, teniendo los bancos centrales intención de mantener los tipos altos durante tanto tiempo, ahora ya parece que es inevitable la recesión. Dice, vamos a ver, que los tipos iban a estar altos, nos lo iban anunciando y además cumpliendo desde hace cerca de 7-8 meses, y es que no han dejado de decirlo. Y aquello no asustaba y hacía que los precios siguieran subiendo. Bueno, pues tampoco lo podemos, no sé, a mí argumentos que se usan lo mismo para subir que para bajar no les suelo hacer mucho caso.
Sí, efectivamente.
Bueno, este era un paréntesis que hemos abierto a raíz de que ha salido el gas natural. Creo que teníamos ahí Enagás pendiente, ¿no? Que sería para Jorge.
Sí, y me gustaría poner un momentín el gráfico que nos había puesto Roberto del gas natural para mostrar una cosa.
A ver, del gas natural.
El mismo periodo, por ejemplo, desde septiembre. Ese periodo desde junio del año pasado del gas natural. Ah, no, este es el petróleo.
Este es el gas. Este es el gas.
Ahora vale, ahora ya lo veo el gas. Vale, porque yo tengo que se quede con la copla, que lo que estamos viendo desde septiembre del año pasado, estamos viendo una caída del precio del gas, luego una fase lateral y después cuando el precio del gas más adelante empieza a subir a partir de mayo de este año, ¿no? Y ahora ya podéis poner mi pantalla y vamos a ver lo inverso en la cotización de Enagás, porque es que Enagás no produce el gas, Enagás lo transporta y lo almacena y lo transporta y juega con una materia prima que es el gas natural, y precisamente las subidas del gas natural no le vienen bien porque reduce sus márgenes. Es así. No puede repercutir todo el incremento de del coste de la materia prima. Y por lo tanto estamos viendo pues esta situación. Y si el gas natural, como dice Roberto, está ahora mismo en una fase alcista, pues es difícil pensar en que Enagás pueda iniciar al mismo tiempo también una secuencia alcista. Está en una zona que tiene cierto interés, porque es una zona en la que el precio de la reacción ha llegado al 38,2% de retroceso del alza de octubre del año pasado a junio de este año, pero no hay ahora mismo un indicio importante que nos haga pensar en que esa reacción ha caído, ¿no? En todo caso, si se toman posiciones, que se fije uno mucho en ese soporte en 15,25, y si se pierde, pues que se salga, porque estaremos ante un nuevo tramo a la baja dentro de esa secuencia de la reacción bajista, que tendría como siguiente objetivo la zona de 14,60 y 14,20.
Bueno, siguiente mensaje de uno de nuestros oyentes, desde Sevilla en este caso, David. Nos pregunta por Walgreens Boots en Estados Unidos. Sería para Roberto Moro. El ticker sería WBA, Washington, Barcelona, Albacete. Sí. ¿Qué nos dice en concreto este oyente? Que las tiene compradas a 21,18. Hace unos días tuvieron una reacción al alza bastante importante, pero ahora veo que se han quedado un poco estancadas. Y quiere saber un poco pues qué hacer con esta posición que tiene en Walgreens.
A ver, este es un título que a mí hace bien poquito, creo que fue hace 10 días, un par de semanas, me gustaba simplemente por la zona en la que por la que estaba transitando. Es lo mismo que veíamos que hemos visto en otros títulos, ¿no? Que el hecho de llegar a zonas de soporte interesantes pues pueden suponer por coste de oportunidad una buena zona de entrada, ¿no? Y en eso me basaba el soportazo que ojo, data de 2008-2009, lo tiene en la zona de 21.30. Y aunque tuvo una dilatación hasta 20,80, podemos decir que efectivamente ahí ha aguantado, ¿no? Y ahora mismo tendría que superar el doble máximo, que no doble techo, el doble máximo que nos ha dejado en la zona de 22,65. Bueno, pues por encima de ahí sí, las cosas se pueden contemplar ya con otra perspectiva algo más alcista, ¿no? Al menos como para ir a buscar algún Fibonacci de lo que ha sido simplemente la última caída desde 31.30, ¿no? Y además es que el primer objetivo en términos de Fibonacci que podemos manejar es 24.65. Conclusión, mientras aguante bien en precios de cierre por encima de 20.75, 20.80, yo creo que merece la pena mantener, y mucho más en un contexto tan heterogéneo como el que estamos teniendo ahora mismo en el conjunto de los índices, ¿no? Pero estos son soportes como pues desde el que ha tratado de o está rebotando Citigroup y tantos otros títulos, ¿no? Por lo tanto, se convierten, a mi entender, en una buena opción.
Siguiente consulta. Siguiente valor va a ser Coca-Cola. Félix escribe preguntándoles cómo verían una entrada en Coca-Cola y también en Texas Instruments, los dos del mercado americano y en los niveles actuales. Comenzaríamos, por tanto, entonces con Coca-Cola, Jorge.
Vale, puede funcionar para un rebote a muy corto plazo en la zona actual, que representa el 38,2% de retroceso del alza entre 2020 a 2022. Esta enorme fase lateral con un intervalo tan amplio que teníamos y que hemos visto perdido y que se ha apoyado ahí, pero desde luego es una compra muy especulativa y yo no sabría fijarle ni objetivo ni stop a una compra realizada en estos niveles. Me parece interesante el punto de apoyo, pero no veo claro que se pueda tomar una posición con una estrategia clara, ¿no? Sí puedo ver que hay un objetivo de recuperación de los 57 rápidamente, pero insisto, no sabría dónde colocarle el stop y por lo tanto no me aventuraría a recomendar esta compra.
¿Y en el caso de Texas Instruments, Roberto?
No, yo tampoco lo veo para comprar, porque una vez perdido el soporte que tenía en 169.25, que en el gráfico se ve que viene funcionando desde principios de 2021, ahí lo tenemos, pum, 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 es decir, un soportazo. ¿Qué fue, qué sucedió la última vez que lo perdió a la baja? Pues que se fue a la zona de 147, 148. Bueno, pues eso previsiblemente es ahora, una vez perdido nuevamente, lo más probable es que vaya a buscar esa zona de 148, así que no. Si ve que llega a 148 y ahí empieza a generar alguna señal de giro, sí, ahí se podría entrar, pero no antes.
Otro valor, en este caso en la bolsa alemana, Verbio, sería para Jorge. El ticker es V de Valencia, B de Bilbao, K de Kilo. Es Frank quien nos escribe preguntando cómo ve el gráfico de esta compañía, que es una empresa alemana de bioetanol, biodiesel, etanol, etcétera. Y luego nos preguntan por Atos, la compañía francesa. Esa sería para Roberto. Vamos primero con la alemana. ¿La tiene a mano?
Sí, la tengo aquí, Verbio. Y bueno, no lo veo, desde luego, me parece un punto de interés. Estamos en una zona de soporte, pero estamos en reacción a la baja. Entonces, no lo veo muy claro el comprar sin más. Yo creo que habría que esperar a que se superasen los 39.30 como una señal de compra, y ya si superan los 45, ya con más tranquilidad se puede comprar, pensando en una recuperación fuerte que podría llevarnos a dos niveles rápidamente. Uno primero en 52 y más adelante, con suerte, llegar a los 65. Pero insisto, en este momento, por debajo de esos 39.5, no veo la posibilidad de participar. Sí veo que tomar posiciones ahora mismo nos dejaría un stop bastante próximo, pero más allá de eso, todavía esperaría un poquito más.
El otro valor era Atos. Roberto.
Bueno, pues un título que en 2021 mismamente estaba en 80 y hoy lo tenemos en 5,25. Y ojo, tanto ayer como hoy, que ha rozado prácticamente el mismo nivel de cierre de ayer, nuevos mínimos históricos. Simplemente está en caída libre. Yo creo que esas dos palabras definen cualquier estrategia que se pueda tomar en el momento actual. Hay que dejarlo correr y esperar a que genere alguna señal de giro. Además, una señal de giro importante. No vale cualquier rebotito de nada. Es más, yo es un título que en la medida que no se vaya por encima de 8, yo me olvidaría de este título. Porque de la misma manera que puede rebotar de manera inopinada en cualquier momento y de manera muy fuerte, pero también las posibilidades de que continúe con una dinámica que la que trae, pues también son muy muy elevadas, ¿no? Y al fin y al cabo, nosotros lo que tratamos es en todo momento de detectar la tendencia. Esta es muy detectable, ¿no? Así que no hay que dejarlo correr.
Vamos con una compañía que yo creo que no ha salido nunca. Le digo el ticker, Jorge, para que la trate de localizar cuanto antes, que sería Lugo, Navarra, Teruel, Huesca. LNTH, la compañía se llama Lanteus Holding y cotiza en el Nasdaq estadounidense. No sé si le aparece el gráfico de este valor. ¿Qué nos pregunta nuestro oyente, que se llama José Manuel y escribe desde Madrid? Dice que le ha llamado la atención esta compañía porque ha visto que ha repetido el patrón de bajada que ya hizo desde septiembre del 22 a enero del 23. Y después de esa bajada realizó una subida desde enero del 23 hasta mayo. ¿Puede ser que también quiera repetir ese patrón de subida y pueda irse desde los niveles en los que está ahora hasta entornos de $113, que sería la proyección resultante de repetir ese patrón? Nos pregunta José Manuel.
Puede ser y puede no ser. No es un patrón ortodoxo ni un patrón claro, pero bueno, no deja de ser un patrón. Y tiene interés en ese sentido, ¿no? Lo que nos refiere es a esa proyección que estamos viendo, esa posible continuidad que nos llevaría, bueno, depende de cuándo se lo encuentre, pues puede ser en los $113 o también los 130 si pasa más tiempo. En fin, tampoco nos vamos a poner muy muy tontos si se repite el patrón, porque lo haga además en el mismo tiempo y repitiendo la misma secuencia, cosa que casi nunca sucede. Pero bueno, dicho sea de paso, vale, en lo que sí veo interesante en lo que está sucediendo últimamente es que, bueno, al menos se ha salido de la dinámica de las caídas. Es verdad que no ha conseguido superar la directriz bajista que lleva la última corrección y por lo tanto pues es prematuro darlo por superado, pero al menos sí ha conseguido colocarse por encima de los 69.20. Está en 71.30. Si se consigue comprar en esta zona, lo que sí está claro es que el nivel que no debe perder son los 60 dólares. Si se pierden los 60 dólares, nos olvidamos de ese patrón trasladado en el tiempo y pensamos en que estamos ante una corrección de mayor calado que tendría como objetivo los 30 dólares. Así que bajo ese planteamiento se puede experimentar, sí, ¿por qué no?
Roberto, nos queda muy poquito. ¿Alguna idea para dejar sobre la mesa? Aunque el momento de mercado, ya nos ha dicho al principio, nos ha dejado claro que es un poco tobogán.
Sí, yo creo que de momento, permaneciendo a la expectativa, yo creo que estamos en una buena posición. Aún así, vuelvo a incidir en el gas natural. Tiene una pinta enorme de seguir subiendo. Algún título que otro, como puede ser Carnival, pues porque está rebotando, en atención a la conjunción de tres herramientas del análisis técnico, por lo tanto, buenas sensaciones, General Motors, Carnival, pero todo esto, pues eso, como casi siempre digo, pues para el que no pueda resistir la tentación de comprar, el que pueda estar sin hacerlo, y tampoco para cortos, quiero decir, el que pueda estar tranquilo en el mercado ahora mismo, que lo esté, que esto está raro.
Jorge.
No, yo lo veo parecido, hay algunas cosas en las que se puede picotear. Esa posición que hemos comentado en Acción Energía a corto plazo, y bancos, si se superan resistencias, sería también en España una entrada interesante. De momento, para el resto, yo creo que la paciencia siempre es buena, es una buena cualidad, y en estos momentos yo creo más, ¿no? Porque en el mejor de los casos estamos en una etapa de transición, y las etapas de transición son complicadas, ¿no? Y a lo mejor es mejor mirar los toros desde la barrera, y cuando se aclara el panorama es el momento de tomar decisiones de inversión a corto, a medio y a largo plazo. Por lo tanto,
el consejo de igual, por muy claro que lo vea, yo no me voy a tirar al toro, ¿eh?
Perfecto.
Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios, gracias, muy buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Roberto Moro, de robertomoro.com. Muchas gracias. Buenas tardes.
A ustedes. Cuídense. Un abrazo.
Ahora vemos la próxima semana.